Porque el tema de hoy realmente es un tema bien interesante, Lucía. Un debate que está instalado desde hace mucho tiempo en la sociedad y que ha tenido, en épocas de rebrotes, un rebrote en las voces de la sociedad civil, pero también de la política, hablando de la eutanasia y el suicidio asistido, como también se lo menciona, ¿no?
Por supuesto. Recordemos, bueno, que en Uruguay la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos, es decir, no corren. Los médicos de los pacientes terminales que están, bueno, con alguna patología muy grave, complicada y sufriendo, están obligados sí o sí a continuar con el tratamiento con, según dice el Código de Ética Médica, con la misma responsabilidad y dedicación que en cualquier otro caso. Claro. No importa la patología que tenga, sí o sí tiene que continuar con el tratamiento, es decir, no cortarlo, no terminar con esa vida, según este Código de Ética que tiene carácter de ley. Simplemente la ley es la 19.286 según la legislación actual de nuestro país.
O sea, defender la vida ante todo, toda costa, ante todo,
sin dudas,
y en base a una ley que está vigente.
Vamos un poquito para atrás. ¿Qué pasó durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera? Se decretó en el 1992 la prohibición absoluta de la eutanasia activa. Una postura que luego fue confirmada en 2001 por el presidente fallecido, Jorge Valle, con un decreto. Y esto indicaba que para quienes determinen el suicidio de una persona o le ayuden a cometerlo según la actual legislación, según el Código Penal, hay una pena de entre 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Así que por eso no corre, no está vigente.
No está habilitada bajo ningún,
concepto.
Tipo.
Pero,
es un delito.
¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional? O sea, ¿qué es la eutanasia? La define como una acción del médico, de cualquier médico, que provoque la muerte del paciente de forma deliberada, no importa la manera, puede ser de la manera que ustedes se lo imaginen. En la actualidad, la eutanasia, ya sea, ponemos un breve ejemplo, aplicar una inyección letal a un paciente, contribuye entonces un delito de homicidio según nuestro Código Penal actual. Pero también, por otro lado, hacíamos mención al suicidio asistido,
sí,
que también se practica con el mismo fin que la eutanasia. En este procedimiento, en cambio, el médico proporciona los medios para que ese paciente, y también aplica los conocimientos, para que de forma intencionada el paciente cometa un suicidio. Es decir, el propio paciente se pueda, por ejemplo, inyectar él mismo y allí terminar con su vida. En este caso, también contribuye un delito y se castiga con hasta 5 años de prisión. El tema bueno es corroborar esto.
Claro.
A nivel internacional,
que ahí hay todo un tema.
Claro,
también, ¿no?
sin dudas que sí. A nivel internacional, ¿qué pasa? Holanda fue el primer país del mundo en regular la eutanasia en 2002. Estamos en 2020. Le siguieron luego Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Además, Suiza, algunos estados también de Estados Unidos y el estado de Victoria en Australia cuentan con leyes que regulan el suicidio asistido, no la eutanasia.
No la eutanasia.
Pero bueno, nosotros quisimos saber un poquito más de este tema, por supuesto, por eso en Fuerte y Claro buscamos al neurólogo Federico Preve. Él es médico, por supuesto, integrante del Sindicato Médico del Uruguay y que definió estas técnicas que acabamos de mencionar.
La eutanasia es un acto médico, una práctica médica que acelera el proceso final de la vida, o adelanta el proceso final de la vida ante una petición voluntaria de una persona y bajo estrictas condiciones. El suicidio médicamente asistido en realidad es la propia persona la que realiza el acto de finalizar o acelerar el proceso final de su vida, asistido médicamente con el conocimiento que el médico seguramente le recete la medicación que la persona tomará. O sea, uno de la práctica la realiza directamente el profesional médico y el otro la realiza directamente la persona que lo solicita bajo una receta. Son, en realidad, desde el punto de vista de los derechos y de libertades, lo mismo, pero el que practica el acto de uno es un tercero sobre una persona que lo pide y lo otro es la propia persona que lo realiza sobre sí mismo. Esa es la diferencia técnica de estas dos situaciones. Desde el punto de vista de los derechos de las personas es lo mismo, pero desde el punto de vista de quién lo realiza es distinto.
Bien, como mencionábamos recién, estas dos prácticas están prohibidas en nuestro país, penadas por ley, pero existe un tipo de perdón judicial, entre comillas,
a ver,
para la eutanasia. En este caso se trata de un llamado homicidio piadoso, que rige en nuestro país desde 1934 y es penado por el Código Penal, artículo 37, que dice: los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto que cometa el homicidio efectuado por piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima. Es decir, si la víctima le pide por favor a una persona que la mate, esto puede ser quizás por el juez considerado como un homicidio piadoso. Y en nuestro país se dictó solo una vez este homicidio piadoso. Fue por el juez Luis Charles a mediados del año de la década del 90. No hace tanto.
No hace tanto.
Mucho, como lo quieran ver. Pero
depende de quién esté escuchando del otro lado.
Exactamente. Sí. A mediados de los años 90 este juez dictó, fue en Las Piedras, Canelones, para ponerlo también un contexto, sí, a un hombre que le disparó a su esposa. La mató. Ella padecía una enfermedad terminal, estaba sufriendo mucho, y ella le suplicaba, le reiteró un montón de veces a él y a su hija. Entonces se aplicó el perdón judicial ante el sufrimiento constante al cual se enfrentó la familia durante la enfermedad de esta mujer, según determinó este juez, que sigue actualmente trabajando.
Sí, sí, porque aparte de Charles es un,
sí, por supuesto,
un renombrado juez, ¿no?
Y esto es lo más cerca que se está de regular la eutanasia en nuestro país, porque continúa siendo un delito, ya sea que lo sea perdonado o no. Así que esta persona aquí fue condenado bajo un homicidio piadoso. Luego, como mencionabas bien, Martín, al comienzo, hace poquito se presentó una encuesta y a raíz de ello volvió este debate a escena. Claro. ¿Qué sucedió? El Sindicato Médico del Uruguay, a quien ahora escuchábamos a uno de sus integrantes, le pidió a equipos consultores un sondeo, una encuesta. Y esta encuesta arrojó que el 82% de los encuestados, 8 de cada 10, está de acuerdo en que un médico pueda poner fin a la vida de una persona en caso de tener una enfermedad con sufrimiento.
Me arroja datos sumamente interesantes con respecto a una altísima aprobación de la eutanasia por parte de la población, e incluso una amplia mayoría también de aprobación o de visto bueno sobre el suicidio médicamente asistido. Sorprendió un poco, si bien se pensaba que había una mayoría silenciosa a favor de la eutanasia y del suicidio asistido, sorprendieron las cifras, ¿no? Una tan amplia aprobación al tema fue un poco más de lo esperado, pero independientemente de ello, todavía el sindicato no ha tomado postura. Si bien está elaborando los insumos para dar la discusión en el seno de su comité ejecutivo, estos datos de alguna forma resultan bastante contundentes sobre lo que opina la gente respecto a estos temas. Nos falta la encuesta a los médicos y a las médicas aún.
Yo no te quiero destrozar el informe, ¿no?
No, por supuesto.
Pero escuchando a Preve, me quedé pensando en una cosa, porque este es un tema tan escabroso o más que el del aborto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y a veces a determinados sectores de la sociedad les llama la atención el hecho de que determinado sondeo de opinión de X resultado, el que sea. En este caso, 8 de cada 10 a favor. Uh-huh. Lo que pasa es que a mí me parece que también acá tiene mucho que ver con que cada resultado es hijo de su tiempo. Y la sociedad ha evolucionado muchísimo. Y los casos a los que familias y médicos se han tenido que enfrentar en más de una oportunidad han sido terribles. Entonces, seguir actuando bajo lo que establece la ley 19.286... en el siglo XXI, en el 2020, parece por momentos algo bastante, es mi opinión, ¿no? Bastante absurdo, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, como oyente de este informe, oyente de lujo, porque lo estoy escuchando en la medida que vos lo presentás, a mí en lo personal no me llama tanto la atención, porque creo que responde a la época en la que estamos, ¿no?
Hay, de todos modos, un montón de voces.
No, esta era una, era la mía nomás. Pero, claro, simplemente me colé porque lo quise decir.
Pero, por supuesto, así como tu opinión, pero habría que ahondar, pero de una forma...
Sí, seis horas de programa.
Pero increíble, sí, no increíble. Sí, vamos a hacer una puntualización solo sobre esta encuesta. Según este informe, la población de Montevideo en el rango de edad de 30 a 44 años y mayor en mujeres que en hombres es los que están más a favor, y también los que se identifican más con la ideología de izquierda y en los que no tienen una autoidentificación religiosa. Es decir, para hacer esa pequeña puntualización, mayores en mujeres de entre 30 a 40 años es la aprobación más frecuente sobre este detalle que recién escuchábamos. Pero continuando, vamos a un detalle que quizás muchos de los que estamos quizás en este tema y no. Desde el año 2013, en nuestro país rige la ley de voluntad anticipada. Muchos no tenemos conocimiento, no. Vos, Martín, la ley de voluntad anticipada, también llamada testamento vital, que reconoce que el derecho de toda persona mayor de edad y psíquicamente apta a no recibir ningún tratamiento médico. Si la persona no quiere, no recibe o puede suspenderlo cuando desea. Entonces, este médico breve que recién oíamos explicó que la ley de voluntad anticipada tiene un bajo conocimiento. Según esta encuesta, solo el 22% reconoció que existe esta ley y además dijo que no habilita adelantar el fin de la vida de nadie. Pero además, sobre este tema, hablamos con la médica paliativista Adriana de la Valle. Ella es presidenta de la Sociedad de Cuidados Paliativos, quien lamentó que solamente el 3% de los pacientes que acceden a cuidados paliativos o que llegan con enfermedades graves a los centros tienen firmada esta ley, que es una cifra bastante preocupante, y así lo decía la doctora.
No la conoce nadie, y que no se le ofrece ningún médico a nadie, a ningún paciente. Solamente el 3% de los pacientes con enfermedades graves que llegan al hospital, 3%, tienen firmada la ley de voluntades anticipadas. ¿Y qué dice esa ley? Que vos, si mañana tenés una esclerosis lateral amiotrófica y no querés que te alimenten por un tubo, y no querés ingresar a CTI, y no querés que te ventilen artificialmente, lo podés decidir, porque estás en todo tu derecho. Esa es la ley de voluntades anticipadas. Pero ¿cómo le vas a decir a un paciente, preferís la eutanasia a sufrir, si no le decís, fíjate que tenés la ley de voluntades anticipadas, fíjate que tenés acceso a cuidados paliativos? Y después, hablemos. Si igual querés tomar otras conductas, conversemos, por supuesto, pero tenés otras herramientas antes, es como si no existieran. Y le preguntan a la gente, ¿vos qué preferís si te vas a morir? ¿Eutanasia o morirte sufriendo? Y bueno, el 82% de la gente dijo, quiero eutanasia. ¿Quién va a querer sufrir? Pero la gente lo que quiere no es morir, es no sufrir.
Bueno,
concepto
contundente el concepto.
Sí, por supuesto, y están, bueno, fue bastante crítica la Sociedad de Cuidados Paliativos sobre esta encuesta y también sobre este proyecto que ya vamos a ahondar a continuación. ¿De qué proyecto hablamos? Del proyecto del diputado colorado por el sector Ciudadanos, Ope Pasquet. Actualmente este proyecto fue presentado el pasado 11 de marzo. También este proyecto fue por iniciativa de él, pero también contó con la firma de los diputados, también de ese sector, Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló, Laura Bacchino y Walter Servini. Dialogamos con el diputado Pepe Asquet, dijo que se procura en este proyecto ofrecer una salida digna, serena, civilizada a las personas que están pasando mal y que prefieren quitarse la vida a seguir viviendo. Además, ahondemos un poquito, porque este proyecto tiene 11 páginas, pero bueno, vamos a hacerlo más breve.
Sí, sí, claro.
Pero tenemos que tener conocimiento de qué trata. Tiene como objetivo, según detalle allí, quitarle la responsabilidad penal a un médico, es decir, que el médico no sea penado como está actualmente, que puede tener hasta 6 años de cárcel, que le da la muerte o ayuda a darse la muerte a una persona, ya sea esta persona tiene que ser mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, además irreversible e incurable, y también están contempladas las personas afligidas por sufrimientos insoportables. Aquí este detalle porque no se especifica cuáles son los sufrimientos insoportables. Además, el paciente que cumpla con todas estas condiciones deberá tener primero una entrevista con 2 médicos que avalen a la enfermedad y también este sufrimiento insoportable. Luego tendrá 2 entrevistas con 15 días de diferencia. Si de todos modos la persona sigue luego estos 15 días de diferencia con entrevistas y demás, sigue queriendo morir, el paciente deberá contar con la firma de 2 testigos, además de la suya, si es que está en condiciones, por supuesto, de claro, firmar. Los testigos no pueden ser ni el médico ni familiares. Además, tiene que ser comprobado que no se le pagó a esas personas para que sean testigos. Entonces, si el médico está de acuerdo, le va a brindar los medios para ponerle fin a la vida de esta persona. Pero, ¿qué sucede si el médico no acepta? Por ejemplo, en un pueblito del interior, es el único médico y no quiere matar a esa persona. Bueno, porque
algo
estamos
parecido
hablando
a lo que pasaba con el aborto, ¿no?
Por supuesto.
Vuelvo al paralelismo. Había médicos de repente en un pueblo que no querían.
Sí.
La famosa objeción de conciencia.
Objeción,
¿no?,
de conciencia. Entonces, lo que nos dijo el diputado es que esto no determina ninguna obligación para el médico. O sea, si el médico no quiere, él dijo, la eutanasia es totalmente voluntaria y el médico no se le va a imponer ningún deber ni obligación sobre este proyecto.
Lo que ocurre es que las personas que se encuentran, por ejemplo, en una situación de enfermedad terminal, próxima a la muerte, incurable, irreversible, y desean poner fin a su vida porque no quieren pasar por todo lo que hay que pasar para llegar al final, a veces necesitan la ayuda de un tercero porque físicamente no pueden concretar su propósito, o porque temen hacerlo por los medios que pueden estar a su alcance, es decir, un arma de fuego o algo así, y piden ayuda a un médico que los auxilie en ese trance. Y de acuerdo con la ley penal vigente, tanto el homicidio piadoso, es decir, la eutanasia, como la asistencia al suicidio constituyen delito. Lo que mi proyecto propone es que cuando un médico ayuda a una persona que está en la situación prevista en la ley a poner fin a su vida o lo ayuda para que él mismo cometa suicidio, bueno, que esa conducta no constituya delito, porque se trata de un acto humanitario cuya finalidad es que una persona que está sufriendo y quiere dejar de sufrir, bueno, pueda lograr su propósito. ¿No? Me parece que eso no debe constituir delito.
Pero bueno, esto tiene, por supuesto, la contraparte de una oposición, pero dentro mismo de la misma coalición hay voces encontradas. Por ejemplo, el Partido Nacional se solicitó desde ese partido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que mientras dure la pandemia, porque recordemos, este proyecto ingresó al Parlamento el 11 de marzo, la pandemia o la emergencia sanitaria comenzó a regir desde el día 13, es decir, no se pudo tocar este proyecto. Pidieron que no se trate, entonces esta nota fue presentada en particular por el diputado nacionalista Álvaro Dastegue y los integrantes de la comisión deben ahora definir si hacen lugar o no, si tratan esta nota, si le dan bolilla o no.
Perdón, una acotación,
sí,
¿no?
Por supuesto.
El diputado Dastegue es pastor evangélico, ¿no?
Sí.
No es una postura menor la que tiene a nivel personal, que en más de una oportunidad la ha hecho coincidir con su actividad política, a la hora de pedir la postergación del tratamiento de un proyecto de estas características, ¿no? Y está bastante claro, por más que sean socios coyunturales y lo han sido en más de una oportunidad, que la religión, la fe, etcétera, etcétera, tiene un peso muy distinto, ¿no?, en el Partido Nacional que en el Partido Colorado.
Sin dudas.
Esto viene de la historia, no es de ahora.
Y bueno, con este tema nace, reflota, de nuevo aparece y siempre va a surgir esta gran diferencia.
Acordate la opinión de Sanguinetti, por ejemplo, cuando habló del aborto.
Sí.
Si vos lo escuchabas a Julio María Sanguinetti hablar del aborto, era muy parecida a la postura a la que tenían algunos dirigentes connotados del Frente Amplio. Diciendo, bueno, no hay nada para celebrar, pero es una herramienta que en determinadas circunstancias, ¿no? Y anda a decirle un blanco. Lo digo con respeto, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también con cuestiones que hacen a la línea de pensamiento ideológico e histórica también, no solamente a la coyuntura actual, ¿no?
En este caso, además, ahora sí, que mencionamos, bueno, quien ha respaldado este proyecto, por ejemplo, es el propio Ernesto Talvi, él tuiteó sobre ello y respaldaba totalmente. Pero, veamos, hablábamos de esta misiva, de esta nota que presentó Dastegue.
Sí.
Él dice que ante esta emergencia sanitaria se elevaron las cifras de depresión y de estrés, de ansiedad. Entonces dijo que con este proyecto en mano, Uruguay ya se encuentra de por sí entre los peores países de la región con suicidio y depresión. Y a su entender, este proyecto es totalmente inoportuno porque el debate podría, según dijo, estimular el suicidio como una opción.
Claro, lo que pasa es que Dastegue lo que tiene miedo es que se legalice el suicidio, digamos.
En otras palabras, sí. Y claro, así lo dijo en el Senado, en una media hora previa, a la cual todos los diputados tienen acceso, y los senadores, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, no en el Senado, el pasado 2 de junio, él alegó que la legalización de la eutanasia y el suicidio, lejos de brindarle algún tipo de solución, va a generar que se desestimulen las personas a su enfermedad y se terminen suicidando, en otras palabras. Lo escuchamos.
Me voy a referir a un tema que se está estudiando en la Comisión de Salud, referido a un proyecto titulado Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido. El proyecto, en el artículo 1, habilita la eutanasia o el suicidio asistido a toda persona mayor de 18 años psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables. En primer lugar, considero, señor presidente, que es totalmente inoportuno, lo repito, totalmente inoportuno, presentar o tratar este proyecto en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo, donde no solo se han perdido miles de vidas de forma inesperada, sino que también el aislamiento está provocando situaciones de gran depresión y ansiedad. La depresión afecta a 264 millones de personas en todo el mundo. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Me pregunto, ¿no parece contradictorio que se hagan planes de prevención al suicidio y por otra parte se elaboren leyes para ofrecer el suicidio asistido como prestación? ¿Cómo es que los profesionales de la salud, cuya misión es ocuparse de cuidar y tratar de curar a los enfermos, podían prestarse a algo que va totalmente en contra de su profesión? Esto viola la promesa del médico cuando en el juramento hipocrático se compromete a velar ante todo por la salud de los pacientes. ¿No es más digna la muerte si el paciente es acompañado? ¿Por qué no pensar mejor en lograr el apoyo médico y afectivo que necesite el paciente hasta que llegue a su fin natural? Oh, señor presidente, será que esto es muy costoso. Por esto apoyo y me comprometo a tratar en un proyecto que promueva y fortalezca los cuidados paliativos. Ante el sufrimiento propongo el acompañamiento, propongo la cultura del cuidado y que se alivie el dolor, mientras que este proyecto ante el sufrimiento propone eliminar al enfermo o al que sufre, propone la muerte.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta del promotor de este proyecto, no?
Bueno, el propio Pasquet dice que no comparte para nada su argumento que dice que esto va a alentar el suicidio. Dijo que es al revés. En Uruguay dijo que el año pasado, recordó, hubo más de 700 suicidios y esto demuestra que la gente no le pide permiso a nadie para suicidarse.
Vamos a escuchar a ver qué decía Pasquet.
No estoy de acuerdo con él, creo que el proyecto hay que tratarlo, porque no olvidemos que más allá de la crisis, la que hay hoy, la que pueda haber en cualquier momento, hay personas que están en el trance previsto por el proyecto, es decir, cursando una enfermedad terminal o experimentando sufrimientos que les resultan insoportables. Y por razones de humanidad hay que contemplar la situación de esas personas y no esperar a que el país supere la crisis o las dificultades, porque nos estamos olvidando de la vida de ellos y la situación en la que ellos se encuentran, que es a mi juicio lo que por razones humanitarias hay que atender tan pronto como se pueda. No me parece de recibo el argumento que dice que esto va a alentar el suicidio, que en el Uruguay se cometen demasiados suicidios como para que además tratemos estos temas. Yo digo que es al revés, la experiencia y los hechos que nos dicen que en el Uruguay el año pasado se cometieron más de 700 suicidios demuestran que la gente no le pide permiso a nadie ni espera que haya una ley para suicidarse, simplemente lo hace. Hay suicidio desde antes de esta ley, hay eutanasia actualmente sin ley. Lo que la ley procura es ofrecerle una salida digna, serena, civilizada a personas que están tan angustiadas y tan mal que dicen yo prefiero quitarme la vida antes de seguir viviendo así. Y me parece que estas son las causas de humanidad que no se pueden supeditar a la superación de crisis económicas o sanitarias ni de ningún tipo. A mi juicio, esto tiene que ser tratado con independencia de esa situación, repito, por razones humanitarias.
Estamos cortos de tiempo, pero me parece que un simple aporte a esto que decía Pasquet, yo me voy metiendo, ¿no?
Perdón, por supuesto, pero, adelante.
Pero me parece que está bueno porque, a ver, en definitiva, yo digo lo que Pasquet no puede decir. Lo voy a decir yo, me voy a hacer cargo. Voy a hacer de Pasquet el alter ego.
Él es políticamente correcto.
Exacto. El problema es que Dastube, antes de ser un diputado, es un pastor. Y él lo que antepone es la fe a la vida. Y lo que está tratando de anteponer, justamente, Pasquet, es la vida a todas esas otras cuestiones. Porque es inhumano tener una persona sufriendo. Y ahí voy a lo que yo decía en el arranque. El que no evolucionó es Dastube. Las sociedades evolucionan. Y me parece que está bueno marcarlo esto. Porque por la fe se han hecho las atrocidades más enormes en el mundo. De la Edad Media en adelante, por lo menos. Por lo menos. Entonces, me parece que eso también está bueno marcarlo. Porque esto ratifica lo que yo decía cuando metí la cuchara en el arranque del informe de Lucía, ¿no? Y creo que eso está bueno subrayarlo. estamos en el siglo XXI, se conocen un montón de cosas que antes no se conocían y hay que aggiornarse a los tiempos que corren y a la realidad que está planteada. Porque defender la vida también es proteger del sufrimiento, ¿no? Y ahí yo sé que entramos en un debate eterno. Lo que pasa es que Dastube pone la excusa de la pandemia y de la crisis generada de la pandemia. Aunque estemos nadando en oro, como el tío Rico, Dastube va a decir, no, pero ahora estamos nadando en oro, muy complicado. Hay que repartir el oro y dejar la eutanasia para más adelante. Es un tema filosófico donde uno antepone a la razón, al conocimiento, a la evolución de la humanidad,
la fe,
que es muy valioso, pero tiene un límite, ¿no? Es más o menos como cuando se criticaba al Vaticano hace unos años por, bueno, no se puede usar preservativo. Sí, señor, pero la gente se está muriendo de SIDA, ¿no?
Los tiempos cambian.
Hay que aggiornarse a esos tiempos. Perdón, Lucía, dale para adelante.
Pero bueno, este proyecto no solamente tiene la crítica de Dastube, sino también de la Sociedad de Cuidados Paliativos, que mencionábamos más hace unos minutos. Su presidenta, Adriana de la Valle, dice que el objetivo de la eutanasia es matar, mientras que la de la sedación paliativa, que es la que se puede también aplicar, promueve aliviar el sufrimiento hasta que se llegue al final de la vida. Por eso, los cuidados paliativos, que muy pocos también acceden o consultan o saben que existen actualmente y que todo el mundo puede acceder, solo hay 32 instituciones en nuestro país, públicas y privadas, que tienen equipos de cuidados paliativos. La mayoría están en Montevideo. Y ella decía, yo le consultaba, bueno, pero quizás es un tema de costos, por eso nos aplica. Y ella está segura de que no es así, que no es un tema de recursos materiales ni humanos que se necesiten, sino de saber gestionar y armar equipos que se necesitan. Y dijo además que no se puede ofrecer la muerte antes que el alivio del sufrimiento de esa persona. Y es lo que buscan los cuidados paliativos, acompañar a esa persona que sufre. Además, ella dice, esta ley no garantiza ni agranda la agenda de derechos del paciente, sino que dice que permite el homicidio médico que lo practica. Además dijo que a los cuidados paliativos esta ley ni siquiera los menciona y que tampoco Pasquet buscó la opinión de la Sociedad de Cuidados Paliativos y aclaró que esta ley tampoco detalla qué es un sufrimiento, como decíamos hoy, un sufrimiento insoportable. Ella dice, puede ser que una mamá que pierda el hijo, un jugador de fútbol que en un accidente pierde la pierna, es decir, no aclara qué es un sufrimiento insoportable. Escuchamos ahora entonces a la doctora de la Valle.
El cuidado activo de un paciente con una enfermedad progresiva, crónica, incurable y potencialmente mortal, y el cuidado de su familia como binomio y como centro de tratamiento ambos, desde el punto de vista físico, psíquico, social y espiritual. Eso quiere decir que es un equipo multidisciplinario, porque nadie, ningún médico solo, ningún psicólogo solo, ningún enfermero solo puede cumplir todas estas áreas que implican un paciente en el peor momento de su vida, que es en el proceso de muerte. Menos del 50% de la población uruguaya pueda acceder a algo de cuidados paliativos. Y muchas veces ese algo es una unidad de uno, ¿no? Un médico que tiene algunas horas para dedicarle, o una enfermera que se ha especializado y tiene nociones de esto, o un psicólogo que puede dar algunas horas. En la mayoría, a su vez, de esos pocos equipos que hay formados, están en Montevideo. En el resto del Uruguay, el acceso es mucho más difícil.
Esta médica, además, nos explicó que en cuidados paliativos, cuando el dolor es totalmente insoportable, o sea, o cuando no se puede controlar de ninguna forma, lo que se aplica es la sedación paliativa. ¿Qué es? Que es bajar el dolor, calmar el dolor de conciencia, es decir, sedarlo, como dice la palabra, para que evitar el sufrimiento en ese momento de la vida, en esas últimas horas, en esos últimos días. Se aplica la sedación paliativa, que la persona continúe viviendo, pero que se le baja el dolor de conciencia. Dijo que se aplica en todos los pacientes que reciben, se aplica en el 20% de los casos, es decir, una cifra muy baja, no es que se aplica a derroche. Además, la Sociedad de Cuidados Paliativos presentó hace 2 semanas nada más una ley integral de cuidados paliativos a la Comisión de Salud de Diputados, donde los integrantes que estaban allí presentes, que dos del Frente Amplio, Ulises Gallo y Cristina Lustenberg, también Alfredo de Matos y Álvaro Dastube del Partido Nacional, y Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto, se comprometieron, los que estaban allí recibieron este proyecto, a firmarla y llevarla adelante. Vamos a ver qué sucede.
Sí, a ver cómo evoluciona eso.
Cómo evoluciona y cuándo se va a poder empezar a discutir, que sin duda, si sale a luz, va a tener modificaciones, por supuesto, como todo lo que ingresa y sale del Parlamento.
Y más en este Parlamento, ¿no? Tan fragmentado.
Pero bueno, un factor más importante, hoy hablábamos de la fe. Bueno, ¿qué dice la Iglesia?
La última opinión que nos queda, digamos,
que nos,
¿no?,
queda, sí. Pero bueno, rechazó totalmente este proyecto. La semana pasada, la Conferencia Episcopal de nuestro país presentó una declaración donde dice que la eutanasia es un género de homicidio realizado en un contexto de médico, en un contexto clínico. Y dicen que no es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo. Esto en lo que también en respaldo lo que dice el Código de Ética Médica Uruguaya. En este caso, el monseñor Pablo Jordán, quien es obispo auxiliar de Montevideo y también doctor en medicina, dijo que hoy la medicina está apta para solucionar la gran mayoría de los dolores de cualquier paciente, pero cuando no se puede, hay otros medios como la sedación, y esto acompaña a la sociedad de cuidados paliativos, con lo que recién mencionábamos. Por eso dijo que es enormemente la forma de accionar de la medicina paliativa, y la valoran totalmente.
Sabemos que hay distintas posiciones. Una es que a una persona que está enferma y sufriendo terminan con su vida, que es la que propone la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La otra, que es la que estamos, la que acabamos de exponer, es que toda persona que está enferma y sufriendo tiene que aliviarse, o sea, toda persona, y la misma ley, hay una ley en Uruguay que lo afirma, ¿no? El alivio siempre del sufrimiento, pero también acompañar a la persona, cuidarla y valorarla hasta la muerte natural de la misma. Nosotros creemos que no se tiene que llegar a aceptar este proyecto de ley, porque, por lo que estamos diciendo ahora, si se llegara en un momento, bueno, se verá cómo dar los próximos pasos, caminos, para también con personas especializadas en el ámbito jurídico. Siempre pensamos que hay que aliviar el sufrimiento de toda persona. Y eso, lo humano, lo que afirmé es que hoy la medicina está apta para solucionar la gran mayoría de los dolores, y cuando no se puede hacer, porque están los dolores físicos, pero hay otros dolores y síntomas refractarios, que se llaman, otros síntomas que no se pueden controlar, pero entonces, bueno, ahí hay otros medios como la sedación, que una persona le da más medicamentos de lo habitual para quitarle realmente ese sufrimiento. Está siempre dentro de la ética.
Y el autor del proyecto, Pepe Pasquet, me imagino que por lo menos respondió algo, ¿no?
Por supuesto. Dijo que cada uno es libre de creer lo que quiera, pero nadie tiene derecho de imponer sus creencias a otro. Y por eso reiteró, esto es absolutamente voluntario.
El proyecto no le impone ninguna obligación a nadie. Por supuesto que la eutanasia es voluntaria. Y al médico no se le impone tampoco ninguna obligación. No tiene necesidad de invocar la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia sirve para que uno se libere de un deber que se le impone. Acá no se le impone a nadie ningún deber. Si el médico no quiere prestar ayuda a la persona que se la pide para poner fin a su vida, simplemente dice que no, no tiene que dar explicaciones. Allí termina todo. Esto es estrictamente voluntario, de principio a fin, tanto por parte de la persona que quiere poner fin a su vida como por parte del médico, que decidirá libremente si la ayuda o no. Si una persona que está en la situación prevista en el proyecto, es decir, una persona que está padeciendo una enfermedad en estado terminal, que está próxima a fallecer, más allá de los sufrimientos que tenga, decide seguir hasta el final y rechaza cualquier forma de asistencia para morir, está en su derecho y nadie pretende torcer su voluntad. Ahora, si una persona que está en esa situación decide poner fin a su vida, yo entiendo que nadie tiene derecho a oponerse a eso invocando sus propias creencias religiosas. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero nadie tiene derecho a imponerle sus creencias a otro y decirle, como a mí me parece que nadie tiene derecho a disponer de su propia vida porque ese es un don de Dios, por ejemplo, entonces vos, aunque no seas creyente, no tenés derecho a hacerlo. No, cada cual dispone de su propia vida, cada cual cree lo que quiere, pero nadie tiene derecho a imponerle sus creencias a otro.
Bueno, con la música de La Polla y esta eutanasia, justamente tratamos de volcar un poco de luz sobre un tema escabroso, delicado, sensible, que genera evidentemente muchas opiniones, debate, discusión y esta cuestión que está siempre de fondo, ¿no? ¿Cuánto realmente evolucionamos o no como sociedad, ¿no? Y cómo algunos sectores de la población, no a todos, insisto, pongo el ejemplo del aborto porque es otro tema
que generó mucho debate en su momento.
Que generó debate y sigue generando y va a seguir generando, les preocupa mucho, en definitiva, decisiones que son de la persona, ¿no?
Sin duda.
Digo, porque si uno se quiere morir, el que se va a morir es uno, ¿no?
Todos recordamos los debates que fueron en el Parlamento durante el debate del aborto también.
Durísimo,
el tema de la fe, por un lado, el tema, bueno, de valorar la vida. Bueno, finalmente...
En un estado laico, además, ¿no?
Exactamente, pero bueno, vamos a... Pero han cambiado los tiempos, cambió el gobierno, este proyecto está sobre la mesa.
Vamos y hay que ver cuál es la decisión.
Por supuesto que sí.
Capaz que la pregunta es, ¿han cambiado los tiempos tanto? Eso también es otra pregunta que uno debería hacerse.
También,
¿no?
Vamos a ver qué sucede, porque será cuestión de semanas, de meses, se comenzará a tratar este proyecto y vamos a ver cómo avanza. Y por supuesto, vamos a seguirlo de cerca para traerlo a luz aquí sobre Fuerte y Claro.
Lucía Betancur, gracias en serio por este rato de buena radio, por poner luz arriba de un tema tan jorobado como este, tan delicado. Y como vos bien decís, entre otros temas, este lo vamos a estar siguiendo de cerca para tratar de informar a quienes están del otro lado de cómo va a seguir evolucionando la discusión parlamentaria de todo esto. Muchas gracias.
Pero ha sido un gusto enorme.